Bienvenidos, este es el Mundo al Día y aquí comienzan las noticias. Crece preocupación por el brote de coronavirus en el mundo. Opinión sobre Fidel Castro crea nueva polémica para el favorito demócrata Bernie Sanders. Plácido Domingo, un nuevo señalado por crímenes sexuales contra mujeres. Radio Ambulante cuenta en línea historias 100% latinas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El mundo se estremece ante el impacto del coronavirus. Mientras el brote sigue creciendo, no cesa la búsqueda de una vacuna que frene la propagación de este virus. Nos acompañan nuestros colegas Verónica Villafañe desde Los Ángeles y Jacopo Luzzi aquí en los estudios. Jacopo tiene las últimas novedades sobre esta epidemia y le preguntamos, ¿cuál es la situación actual en Estados Unidos, Jacopo?
Jasmine, estamos hablando de una situación que tras un mes del comienzo de la emergencia continúa expandiéndose. Aquí son 57 los casos de coronavirus y el desarrollo de los acontecimientos sigue siendo monitoreado. Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades avisaron al público que esté listo frente a un posible brote de COVID-19, algo que podría enfrentar también el mundo entero.
Es aún demasiado temprano para definir el COVID-19 una pandemia mundial, dijo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el curso del brote cambió y se está difundiendo rápidamente alrededor del mundo a pesar de los esfuerzos para limitarlo. Por esa razón, la OMS advirtió a los países.
Es hora de prepararse, es hora de hacer todo lo que uno haría para prepararse para una pandemia.
Con la presencia del virus SARS-CoV-2 en casi 30 países y 80.000 infectados a nivel global desde China hasta Estados Unidos, el saldo de las víctimas supera los 2.500. La buena noticia es que mirando los números, el 95% de los enfermos se recupera sin problemas. Italia, Corea del Sur e Irán son los más recientes países que están enfrentando la epidemia. El estado asiático alcanzó los 1.000 casos, mientras la nación medio oriental con 16 muertos es el lugar con más fallecidos fuera de China. Entre tanto, Italia, único país europeo que enfrenta una masiva difusión del virus con más de 300 casos, está viviendo una situación de emergencia.
Hay áreas muy delimitadas de nuestro territorio que en este momento están sujetas a restricciones en el movimiento de personas, pero en el resto del territorio puedes viajar en paz.
Mientras la OMS afirmó que en China los casos están disminuyendo, los expertos afirman que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad muy baja y casi todas las víctimas son personas mayores o con cuadros clínicos comprometidos. Tanto que los epidemiólogos creen que el COVID-19 no se podrá contener al final, convirtiéndose en una enfermedad por temporada como la gripe normal. La búsqueda de una cura y prevención del COVID-19 tiene a compañías farmacéuticas alrededor del mundo trabajando contrarreloj. Pero en las últimas 24 horas, algunos acontecimientos clave dan una señal de esperanza. Mi colega Verónica Villafañe está siguiendo el tema. Verónica, ¿cuál es el estatus de una vacuna para el nuevo coronavirus?
Jacopo, es bastante alentador. Hay varios laboratorios en diferentes países del mundo que están trabajando en una vacuna, pero es justamente uno de esos en Estados Unidos que anunció que acaban de iniciar un ensayo clínico.
Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, entró en la primera fase de ensayos clínicos a probarse en humanos. Moderna anunció el lunes por la noche que envió el primer lote de su nueva vacuna, llamada mRNA-1273, a investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se usará en un pequeño número de voluntarios. Anthony Fauci, director del instituto, dijo a la publicación Wall Street Journal que el ensayo clínico de la vacuna podría iniciarse a fines de abril y los resultados podrían estar disponibles en julio o agosto. Antes de ser aprobada y poder comenzar su fabricación, la vacuna debe pasar por otras dos fases para determinar su seguridad y viabilidad.
Si puede ser útil o no, mirando los marcadores inmunológicos que se habían predefinido. Y ya la fase 3 es realmente la fase donde uno busca encontrar un efecto clínico, en este caso protector.
En su vacuna, Moderna usa tecnología de ARN mensajero que puede programar material genético para combatir enfermedades virales al provocar una respuesta inmune amplificada contra un patógeno particular en el cuerpo. Por otra parte, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron este martes que comenzaron el primer ensayo clínico de Remdesivir, un medicamento antiviral experimental del laboratorio Gilead Sciences, Inc., en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer participante del ensayo es un estadounidense repatriado del crucero Diamond Princess en Japón.
Y antes tomaba 10 o más años poder desarrollar y fabricar una vacuna porque se tenía que aislar y cultivar el virus en el laboratorio. Pero ahora avances tecnológicos han acelerado el proceso, permitiendo que se pueda saltar el paso y crear una vacuna basada en la secuencia genética de un virus. Y eso es lo que sucedió en este caso.
Pues Verónica, el mundo entero espera que pronto se encuentre esta vacuna. Gracias a Jacopo Luzzi y a Verónica Villafañe. El presidente Donald Trump señaló desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, que Washington tiene bajo control el brote del coronavirus. Esto sucede el mismo día en que autoridades sanitarias estadounidenses aumentaron la alerta por el brote. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. ¿Qué posturas ha generado en el gobierno estos momentos?
Hola, Yasmín. Pues depende a quién le preguntemos. Si preguntamos al presidente Donald Trump o a su asesor económico, Larry Kudlow, ambos deciden pues mantener la calma. Es el mensaje que lanzan diciendo que Estados Unidos tiene bajo control esta epidemia del coronavirus y que va a permanecer bajo control. Ahora bien, si echamos un vistazo a lo que están diciendo las autoridades sanitarias, ellas sí que despiertan algo más la alarma, diciendo a la población que hay que prepararse para lo peor.
El coronavirus llega a la escena política estadounidense y ya se ha convertido en motivo de disputas tanto dentro como fuera del país.
Acabamos de pedir 2.500 millones de dólares para tenerlo todo listo en caso de que pase algo y también para ayudar a otras naciones que no estén equipadas para hacerlo.
Esta partida presupuestaria que el presidente Trump pidió al Congreso el lunes no tardó en recibir las críticas de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. La tildó de tardía e inadecuada y sugirió que presentarán una contrapropuesta. En la misma línea se mostraron otros legisladores del partido.
Creo que es una sabia asignación de fondos y quizás se quede corta.
Tanto Pelosi como el senador Dick Durbin criticaron el recorte que la administración Trump propuso en el último presupuesto general para las autoridades sanitarias del país. En el caso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que supervisan el brote de coronavirus, es más de un 10% respecto al año anterior. Desde el lado republicano aseguran que el gobierno siempre está a tiempo de aumentar los fondos.
La administración está en control de esto. Se adaptan según conviene, intentando destinar recursos a donde sean más efectivos.
El secretario de Estado, por su parte, habló del coronavirus para criticar a Irán, país con el que Washington mantiene unas relaciones tensas.
Estados Unidos está sumamente preocupado por la información que indica que el régimen de Irán quizá haya omitido detalles vitales sobre el brote en este país.
Y en el caso de Irán, ha dicho que va a intentar ser más transparente con esta información después de que un legislador señalara que el gobierno está minimizando el impacto del brote y alertó de que el número de muertos por el coronavirus puede alcanzar los 50. El gobierno iraní tan solo ha reconocido 15 de momento, aunque es la cifra más alta de muertes fuera de China por el impacto de esta epidemia. Yasmín.
Agradecemos a Bricio Segovia, seguiremos atentos. Después de la pausa, el uso del dólar en Venezuela, les contamos el impacto que está causando en el país latinoamericano.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Una nueva polémica envuelve al precandidato demócrata Bernie Sanders por sus recientes comentarios sobre Fidel Castro. Este martes, en Carolina del Sur, 7 precandidatos se vuelven a enfrentar en el 10º debate y este podría ser el tema que desate la discusión. Jorge Agobián tiene los detalles. ¿Qué fue lo que generó la polémica, Jorge?
¿Qué tal, Yasmín? Pues Sanders dijo en una entrevista en un medio estadounidense el domingo, apoyando de alguna manera los programas de alfabetización del gobierno de Fidel Castro en Cuba. Esto generó reacciones del lado republicano y demócrata. La crítica, pues, que envuelve a Bernie Sanders. ¿Qué fue lo que dijeron? A continuación.
Bernie Sanders llega al 10º debate demócrata atacado por sus recientes comentarios sobre la Cuba de Fidel Castro.
Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir de repente que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Impuso un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso algo malo?
Sus oponentes, miembros del Congreso, la comunidad cubana de Florida y hasta el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton lo criticaron.
Si Bernie Sanders piensa que la Cuba comunista de Castro no estaba del todo mal, ¿qué tendrá que decir sobre Maduro?
El lunes, Sanders se defendió en un foro ciudadano organizado por la cadena CNN en Carolina del Sur. Dijo que la verdad es la verdad y agregó que ha sido extremadamente coherente y crítico con lo que llamó regímenes autoritarios, mencionando a Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita, China y Rusia. It all starts here in South Carolina. Es probable que el tema no pase desapercibido en el debate de Carolina del Sur. Sanders lleva la delantera en las primarias demócratas y en las encuestas nacionales. Ahora afronta un mayor reto, ganar en Carolina del Sur y asegurar su victoria el 3 de marzo en las elecciones simultáneas en 14 estados.
La mención sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua ha sido parte de la campaña del presidente Donald Trump, que busca la reelección, quien acusa también a los demócratas de querer implantar medidas socialistas en Estados Unidos. En este caso, específicamente contra Bernie Sanders, quien se ha alejado de esas acusaciones. Yasmín.
Gracias, Jorge. Ya veremos qué sucede en este debate. Y en la Florida, rescatistas, policías, autoridades de seguridad aeroportuaria y control de aduanas participaron en un simulacro de desastre en el Aeropuerto Internacional de Miami. José Pernalete tiene la historia.
Más de 100 oficiales entre bomberos, policías, agentes del servicio de aduanas y uniformados de la Agencia de Seguridad de Transporte practicaron un simulacro en el Aeropuerto Internacional de Miami. Es una operación que emula una situación de desastre totalmente desconocida para los participantes.
No solamente de fuego, pero materiales peligrosos y también en casos de que este va a ser mayormente una porción de emergencia en casos de gente que están grave y posiblemente hasta muertas.
La operación cuenta con voluntarios que emulan con detalles heridas de gravedad y condiciones de pánico para someter a estrés a los oficiales. La destreza y la inmediatez son variables que se miden en el simulacro.
Tenemos que tener el primer camión que llegue al medio del runway más lejano para poder en 3 minutos o menos. Así que esto va a pasar bien rápido cuando tenemos una emergencia.
Socorristas de Miami-Dade atendieron a las personas que simulaban estar lesionadas, mientras oficiales de policía resguardaron el perímetro para garantizar la movilización de las unidades.
Es una oportunidad para todas las agencias de poder practicar todo lo que se lleva tener un incidente aquí en un aeropuerto tan grande como el Aeropuerto Internacional de Miami.
Este simulacro se realiza cada 3 años por instrucción federal. Este escenario contempló una situación de incendio dentro de un avión y hubo arrestos a sospechosos que lo causaron. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Venezuela la hiperinflación ha llegado a un 200.000% en el último año, algo que ha propiciado el incremento del uso del dólar entre los venezolanos. Álvaro Algarra nos cuenta los efectos de esta estrategia.
Elizabeth Camero vende huevos en un mercado al aire libre en Caracas. Asegura que la única manera que tiene tanto el comerciante como el cliente de protegerse de la hiperinflación de alguna manera es usando el dólar.
¿No hay efectivo? ¿Qué te puedo decir? La mayoría de las personas pues con dólares, que más que con punto de venta que con el efectivo, mi amor.
La incapacidad de ahorro que ha tenido la población durante los últimos años en bolívares, aún con 2 reconversiones, es, a juicio del economista Aarón Olmos, una de las razones de la preferencia por el dólar.
Eso hace que los venezolanos, asumiendo que la moneda de curso legal es el bolívar y sea fiduciaria de obligatoria aceptación, tengamos entonces que resguardar el valor de nuestro trabajo y la riqueza de la empresa en algo diferente.
El joven empresario Ernesto Mujica, por su parte, indicó que a pesar de que no se ha oficializado el uso del dólar en el país, ya se están realizando operaciones interbancarias.
Pues realmente ya se está realizando bastante. Ya van por Zelle, ya que aceptan cash en todos lados. Así que yo diría que sí, sería una muy buena medida ya de una vez para por lo menos ir ralentizando o bajando un poco esos desniveles que hoy en día tiene la economía.
El propio presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció recientemente que el billete verde se ha transformado en una importante válvula de escape para la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al regreso, cifra histórica en las remesas que llegan a Guatemala.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. El movimiento Me Too contra el abuso y acoso sexual comienza a dar resultados. Harvey Weinstein fue el primero y ahora le sigue Plácido Domingo, quien confirmó las acusaciones en su contra y pidió perdón a sus víctimas. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Laura, ¿qué impacto ha tenido la decisión de los jurados en el caso de Weinstein?
Pues, Yasmín, precisamente en este momento, estas personas que han salido a manifestarse en diferentes ocasiones pidiendo justicia por estos hechos de abuso y de acoso sexual han celebrado la decisión de los jurados durante las últimas horas, aunque ellos piden que todavía se trabaje más fuerte en contra de este tipo de delitos.
La salida de uno de los grandes de Hollywood, Harvey Weinstein, de la corte a un centro de detención tras ser hallado culpable de 2 de 5 delitos sexuales, ha sido una de las batallas ganadas por el movimiento Me Too en contra del abuso y el acoso sexual. Este aspiran personalidades como Elizabeth Moss, protagonista de la película Hombre Invisible, será solo el comienzo.
Creo que hay mucho más por hacer, mucho más trabajo por hacer en muchos niveles. Pero también creo que, espero, que las mujeres que fueron víctimas se sientan aliviadas por tal justicia.
El movimiento que se inició en Estados Unidos se ha extendido alrededor del mundo. Muchos atribuyen a Me Too que Argentina esté esperando una ley de despenalización del aborto en los próximos días. Mientras tanto, México planea un paro nacional en un día sin mujeres y ciudades de Estados Unidos como Nueva York, que horas atrás fue epicentro de la noticia, ahora mira al cantante de ópera Plácido Domingo por el resultado de investigaciones del sindicato de artistas ACMA.
La investigación concluyó que el señor Domingo en verdad participó en actividades inapropiadas, que fueron desde el coqueteo hasta los avances sexuales, dentro y fuera del lugar de trabajo.
Sin importar edad, raíz, país o lugar de trabajo, mujeres han visto crecer el movimiento, como la joven actriz de 17 años, Storm Reid, que asegura espera más, mucho más.
Eso fue solo un pequeño paso, pero hay mucho progreso que se debe hacer con las mujeres y el mundo. Es todo lo que podría decir sobre esto.
Aparte de estos casos que pueden tener lugar de acá en adelante, hay completa expectativa de lo que sucederá el próximo 11 de marzo, cuando se lleve a cabo la sentencia en contra del exproductor de Hollywood.
Laura, las acusaciones sobre Domingo ya han generado también cancelaciones de algunas de sus actuaciones. Te agradecemos por el informe. Y en otras noticias, Guatemala reporta cifra récord de remesas en enero y febrero. Se ha registrado un aumento de más de 15%, una señal que analistas relacionan con un incremento migratorio hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El inicio de 2020 marca un repunte en el ingreso de remesas, según registros del Banco de Guatemala, con un incremento de más del 16%, tendencia que podría continuar hasta mayo próximo.
Crecimiento extraordinario en febrero de 16.8 al 13, muy probablemente a ver los primeros 4 meses de 2020 un comportamiento similar, lo que, como indicaba, va a significar más de 11.600 millones de dólares de ingreso.
Para el analista en economía David Casasola, hay varios factores que influyen en este incremento. Uno de ellos es que cada vez hay más migrantes y otro es la recuperación económica que vive Estados Unidos.
Sigue habiendo bastante migración ilegal a los Estados Unidos y al tener más personas trabajando y enviando recursos, eso hace que cada año pues se supere lo que habíamos observado anteriormente por crecimiento de migrantes. Vemos que Estados Unidos mantiene un desempeño económico positivo. Nos encontramos con una economía que sigue teniendo tasas de desempleo bastante bajas y especialmente bajas en los sectores que emplean migrantes.
Hasta el 6 de febrero, el Banco de Guatemala reporta el ingreso de 981 millones de dólares, lo que representa una cifra récord. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, conozca a la creadora de Radio Ambulante, el podcast que cuenta historias 100% hispanas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
A los 91 años murió Hosni Mubarak, el presidente de Egipto y aliado de Estados Unidos, quien con mano dura gobernó por casi tres décadas esa nación. Su gestión llevó a miles de jóvenes estudiantes a generar el levantamiento por la democracia y los derechos sociales conocido a nivel mundial como la Primavera Árabe. El podcast Radio Ambulante combina investigación con estilo innovador para hacer audio periodismo. El proyecto, fundado por una colombiana, ha sido galardonado a nivel internacional. Alonso Castillo habló con ella.
Entre el pueblo más recóndito y la urbe más compleja, Radio Ambulante narra historias que analizan la diversidad y la identidad de los latinoamericanos. Para Camila Segura, una de sus creadoras, presentar crónicas con un formato minucioso, sin límite de tiempo, permite profundizar en la experiencia de un continente.
Usamos las voces de los protagonistas, son relatos íntimos, donde pasa algo, donde se cuenta una historia, donde tiene un arco narrativo muy claro, donde hay conflicto y hay un tipo de resolución.
El proyecto se inició en 2011 con crónicas que cuentan realidades particulares y colectivas. Del racismo a las amistades inesperadas, entre un gol y una explosión, un espacio vital para reconocernos, opinó Andrea Fanta, profesora en el Departamento de Lenguas Modernas.
Realmente es importante escucharnos unos a otros, y son estas historias, no quizás las historias de héroes, de los grandes personajes, sino justamente de las personas normal y corrientes, de nuestros vecinos, de nuestras familias.
Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Que puede entenderse de manera literal o incluso figurada.
Salud, inmigración, música, deportes, derechos civiles, aventuras, entre otras, forman parte del compendio narrativo.
En el 2014, este proyecto ganó el premio Gabriel García Márquez, considerado el galardón más importante al periodismo en América Latina. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A medida que algunos de los efectos negativos de la vida en línea se vuelven más evidentes, los grupos de bienestar digital promueven estilos de vida saludables.
Muchas personas pasan gran parte de sus horas de vigilia mirando pantallas, y eso ha generado un sector de la salud en crecimiento llamado bienestar digital.
Vivimos en esta era de la economía y de la atención, y esta noción realmente afirma que nuestra atención es el recurso más valioso.
Hersher es trabajadora social y directora ejecutiva de Digital Wellness Collective, una asociación comercial dedicada a encontrar el mejor uso de la tecnología para la salud mental, emocional y física.
Vi un camino masivo en el contacto visual y en la presencia de los teléfonos móvil a medida que los mensajes de texto se hicieron más frecuentes. Hice mi misión personal y profesional: recuperar nuestra presencia.
Una organización del colectivo, America Offline, ofrece una experiencia de campamento sin dispositivos para adolescentes. Otros grupos ofrecen experiencias como meditación guiada, personalización de pantalla y consejos sobre cómo desconectarse. La vida que se pasa en línea está generando nuevas enfermedades. Una de ellas es la nomofobia, que es el miedo a estar sin el teléfono. Puede obtener el padecimiento de cuello técnico, sosteniendo la cabeza en un ángulo de 45 grados. Hersher espera ayudar a la gente a encontrar el uso óptimo de la tecnología para su bienestar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con humor e ironía, miles de miembros de la Escuela de Samba São Clemente que participaron en el último día del desfile del Carnaval de Río de Janeiro criticaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este lunes. En el desfile del Carnaval no solo se celebra, también se protesta contra problemas del pueblo. Les informó Yasmín López.